Canciones que han hecho eco de grandes sucesos sociales y culturales. Lado B. Fragmentos musicales de la historia que nos hacen entender un poco más nuestro presente.
Multitud destroza la efigie del dictador. 10 años después, Irak ya no acapara portadas.
Cuando la humanidad evoluciona, se escucha.
Y en 2020, la música que llegó para quedar.
Lado B. Escúchalo todos los martes en punto de las 9 de la noche. Y no te pierdas su retransmisión los sábados a las 7 de la noche. A través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Conexión directa con la comunidad. Costumbres, valores y tradición. La Radio de Morelos.
La Radio de Morelos.
Alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El placer de saludarle en esta tarde de jueves 24 de febrero, 13 horas, la 1 de la tarde con un minuto. Iniciamos con Zona Escolar, el programa de educación dedicado a la educación desde la Radio de Morelos, el 102.9 FM, aquí en Cuernavaca, y nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos. Saludamos con mucho cariño, con mucho gusto, por supuesto, a la señorita productora de este espacio, Adriana Gómez, quien debido a temas de complicaciones de salud se mantiene todavía en aislamiento preventivo domiciliario. Sin embargo, le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro reconocimiento, todas nuestras mejores vibras. Seguramente Adriana Gómez pronto estará acompañándonos. Sin embargo, Alan Huesca y un servidor, Rodolfo Pasarán, le invitamos a que se quede con nosotros desde este momento y hasta las 14 horas, hasta las 12 en punto, para hablar de temas que tienen que ver con las niñas y los niños, con los padres, las madres de familia, con las maestras y los maestros del estado de Morelos. Le quiero compartir, si usted todavía no lo sabe, el día de mañana, sí, el día de mañana es Consejo Técnico Escolar, viernes 25 de febrero. Esta plenaria, esta reunión de trabajo en la que se trazan líneas de acción dentro de los planteles, la atención sí grupal, pero también particular, individual, un chaleco hecho, un saco hecho a la medida para cada estudiante, y es por ello que las niñas y los niños, los jóvenes del estado de Morelos, disfrutarán de este día de asueto. Viernes, mañana viernes 25 de febrero es la el Consejo Técnico Escolar. Híjole, qué coraje les ha de estar dando. Seguramente usted que se encuentra al otro lado de la radio, por supuesto, también está muy contento de iniciar este programa de jueves Zona Escolar en esta semana importante, lo que se está desarrollando hoy, una fecha cívica que por supuesto no podemos dejar pasar. Seguramente usted ya lo habrá notado, porque es hoy una fecha importante, el Día de la Bandera, esta celebración, esta conmemoración que, pues bueno, data ya de hace prácticamente 201 años en los que recordamos este hecho importante, este estandarte en aquel momento por Agustín de Iturbide, que adoptara para aglutinar este anhelo de identidad para de la tierra, de nuestras y nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, en algún momento con este famosísimo abrazo de Acatempan. El ejército trigarante hace ya 201 años de distancia que recordamos este hecho histórico de lo que hoy conocemos como nuestra bandera nacional. Por supuesto, una fecha importante en el calendario que debemos conmemorar, que debemos celebrar, muy orgullosos, por supuesto, de ser mexicanos. Y por supuesto, las recomendaciones también durante estos días, llevar a cabo actividades, acercarnos a lo mejor como familia y a través de videos desde las plataformas digitales, escuchando corridos de aquella época, canciones que nos recuerden precisamente lo importante base a los hechos, los momentos y a los personajes que nos han dado patria. Y es por ello que desde este espacio les invitamos, por supuesto, a las mamás y a los papás que nos están escuchando a fortalecer esta identidad cívica, este amor, este fervor patrio, a través de las actividades que, por supuesto, no debemos descuidar, no debemos tampoco pasar por alto el tema de los cuidados, la sana distancia, el escudo de la salud, lavado constante de manos, el estornudo de etiqueta, por supuesto, la sana distancia, son fundamentales para mantenernos protegidos, para mantenernos todas y todos a salvo. Estamos seguramente ya al filo, en la recta final de esta guerra que hemos emprendido mundial con este virus, el SARS-CoV-2, la COVID-19. Estamos, por supuesto, todas y todos muy interesados en que por favor ya termine esto. Estamos también muy al pendiente siempre del semáforo epidemiológico. Ya la mitad de nuestro país, ya la mitad de México, del territorio nacional, se encuentra prácticamente en semáforo verde. Esperemos que Morelos, si nosotros todos, entre todos, nos esforzamos, le echamos ganas y nos seguimos cuidando, seguramente pronto Morelos también entrará en semáforo verde. Por supuesto, desde este espacio le mantendremos al pendiente de lo que está sucediendo en los diferentes espacios y también cuando las actividades de manera presencial en cada uno de los planteles se reactiven. Y esto es importante porque, si bien es cierto, la mayoría de las escuelas en la entidad ya se encuentran trabajando de manera presencial, existe una estrategia de atención que pudiera ser diferida, que pudiera ser escalonada, precisamente para poder guardar los protocolos de sana distancia, de lavado constante de manos, de incluso toma de temperatura y todo lo que hemos compartido desde este espacio en fechas previas para mantener los planteles como espacios seguros, como espacios en donde se puedan desarrollar las actividades de manera presencial. Seguramente, en cuanto el semáforo epidemiológico nos lo permita, volveremos a reunirnos y volveremos a llevar a cabo las maravillosas, las hermosas ceremonias cívicas que tanto extrañamos, actividades deportivas, culturales, recreativas dentro de las escuelas, que hoy, precisamente debido a la pandemia, es que se encuentran suspendidas en todas las escuelas de educación básica en la entidad. Sin embargo, para platicarnos también de lo que sucede al respecto, se encuentra en la línea telefónica el licenciado Alejandro López Contreras, quien es profesor de la escuela secundaria número 10. Pero, vamos entonces primero con nuestro siguiente enlace. Vamos con el doctor Óscar Gabriel Villegas Torres, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de nuestra máxima casa de estudios. Doctor Óscar Gabriel Villegas, bienvenido hasta su casa en Zona Escolar.
Hola, muchas buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu audiencia y pues vamos a charlar un poco sobre una planta bastante interesante.
Qué bueno que nos lo comparte, doctor, sobre todo porque hoy que hablamos acerca del cuidado de la salud y que hemos entendido que la salud es fundamental, es lo más importante que tenemos, es lo más valioso que tenemos como individuos, pero también en la colectividad. Hoy que estamos viviendo todavía el asedio de esta emergencia sanitaria y que nos encontramos precisamente en un momento cúspide de esta situación, preguntarle sobre esta planta medicinal, el toronjil morado, que es una planta orgullosamente mexicana. Háblanos un poco del contexto de esta plantita, por favor.
Sí, gracias. Mire, esta planta es fascinante. Le voy a comentar de manera de anécdota. Me enamoré de ella cuando estuve platicando con un doctor de la Facultad de Farmacia de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que ha trabajado sobre sus propiedades medicinales ya más de 10 años, porque mi interés era buscar una planta medicinal que tuviera metabolitos secundarios de interés farmacológico, pero que fuera muy difícil de sintetizar, porque sí, sabemos que la industria farmacéutica, sí, pues muchas de las medicinas provienen de las plantas, que después las estudian desde varios puntos de vista, sobre todo sobre el efecto de la salud humana, y posteriormente la sintetizan y ya la venden como pastillas, etcétera, ¿no? En el caso de...
Pero como la conocían nuestras abuelitas, el famoso agastache, ¿no? El agastache que le decían esta, en muchas ocasiones, incluso en las familias tradicionalmente, nos, para los nervios, para la preocupación, para la ansiedad, nos daban estos famosos tés de toronjil.
De hecho, el toronjil es una planta silvestre,
sí,
que tiene varios, varios nombres dependiendo de la región, ya que crece en los estados de Michoacán, de Guerrero, de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y también aquí en Morelos, en las partes frescas, o sea, en Morelos, en la parte norte.
Sí.
Porque es una planta que crece de manera natural en las zonas frescas, en las zonas boscosas. Entonces, dependiendo del estado, pues recibe diferentes nombres. Entre ellos, el toronjil morado, pero también tiene el nombre de tlalahuehuet, ¿sí?
Okay.
Toronjil mexicano, olotillo, abejera y melisa. Entonces son diferentes nombres con los que se conoce el toronjil morado, por lo cual es para, desde el punto de vista de investigación, se tiene que definir sistemáticamente, o sea, de manera botánica, cuál es la especie a la que se refiere, porque debido a los diferentes nombres,
sí,
varias plantas pueden recibir el mismo nombre, ¿sí? O varios nombres para una misma planta. Entonces, desde el punto de vista de investigación científica, se tiene que saber con exactitud cuál es la planta que se está trabajando. Y en ese sentido, el nombre científico, bueno, no es necesario mencionarlo, pero se conoce también como agastache mexicana, subespecie mexicana. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque en la planta de toronjil,
sí,
que hemos estado trabajando aquí en la universidad desde el punto de vista de biotecnología, en el Centro de Investigaciones Biotecnológicas, o desde el punto de vista farmacológico,
sí,
en la Facultad de Farmacia, y ahora desde el punto de vista agronómico en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pues es esta especie, es subespecie mexicana, porque es el toronjil morado. De hecho, ya hay estudios previos donde evaluaron los tres toronjiles, y lo dice usted muy bien, en la medicina tradicional es una planta que se ha utilizado desde manera ancestral, y lo utilizan mucho para tés y también para el mal del ojo.
O
personas que tienen muchos problemas de nerviosismo, vamos con las curanderas, y entre las hierbas que nos pasan por el cuerpo, pues se encuentra precisamente los tres toronjiles, que está el toronjil blanco, el toronjil de rosado y el toronjil morado.
¿Y los tres pueden ser consumidos por el ser humano?
Sí, se puede, sí pueden ser consumidos en tecito, que también lo utilizan de manera de frotación, cuando agarran las ramitas, sino las frotan en el cuerpo.
¿Sí?
Al momento de frotar las plantas, pues se dañan sus tejidos y quedan expuestos los metabolitos secundarios que tienen ese efecto farmacológico en nuestro organismo, y pues la se absorbe por vía cutánea o por la nariz, porque uno lo respira. De hecho, si la gente que conoce el toronjil morado, cuando restriega las hojitas entre las manos y la huele, realmente es un aroma exquisito, que cuando uno lo huele, inmediatamente tiene una sensación de relajamiento, que es una de las propiedades que realmente tiene el toronjil morado, porque ya hay estudios desde el 2005, 2010, para que hago referencia al tiempo de que ya tiene más de 10 años que se ha estado estudiando esta planta desde el punto de vista de farmacia, farmacológica, y que sí, efectivamente, uno de las propiedades que tiene la especie es precisamente relajante. Y entonces lo que hace la ciencia es que toda esa tradición herbolaria que tiene en nuestro país, que esto obviamente viene de las culturas precolombinas, pues ha permanecido, se sigue utilizando, y ahora la ciencia lo que hace es validar todos esos usos que comúnmente se se le atribuyen.
Ahora, ¿qué tan seguro es consumirlo? ¿Es recomendable para cualquier edad? Usted bien nos lo compartía, para el mal de ojo. Esto es muy común a veces. Tradicionalmente lo pensamos en los niños chiquititos, en los recién nacidos. Incluso hay quienes acostumbran usar algunos amuletos. Ahí están los famosos ojos de venado, el famoso hilo rojo, etcétera. Hoy en día, ¿qué tenemos o qué sabemos acerca de esta situación del famoso mal de ojo y cómo nos puede el toronjil ayudar en este sentido?
Bueno, en ese de mal de ojo sí ya sería cuestión de un estudio profundo, porque el mal de ojo se le atribuye a energías, ¿no? A proteger a los bebés, sobre todo, de las energías de personas que obviamente dicen es que tiene muy pesada la sangre, ¿no?
Ajá, ándele. Pero desde el ámbito científico, desde el ámbito de la ciencia, ¿existe alguna explicación para este malestar repentino que pueden llegar a presentar los bebés o los niños pequeños ante la presencia de alguna persona o etcétera? Y esto nos puede ayudar, por ejemplo, untándoles o dándoles a oler o dándoles alguna bebida con un poquito de toronjil.
Bueno, en ese sentido, sí, yo no tendría las bases para poderle explicar si tiene alguna una base científica. Lo que sí puedo comentarle es que esta planta, por los de algunos de los productos de los metabolitos que tiene y como va directamente al sistema nervioso, lo que puede ayudar a ese bebé que está inquieto, ayudarle a relajarse, pero tendría que ser de manera externa, así como le hacen a los adultos, ¿no?
Okay.
Pasar sobre su cuerpecito la hierbita de toronjil morado, y por como libera esas sustancias, pues le da una sensación de relajamiento.
Y eso es 100% seguro, no existe ningún riesgo si se los podemos aplicar a niños pequeños, o a partir de qué edades puede ser recomendable utilizar esta planta medicinal.
Esa es una pregunta bastante interesante que están estudiando en la Facultad de Farmacia, en que de hecho es parte de la farmacognosia, que están determinando la cantidades, pero se ha estudiado más en personas adultas, porque se puede tomar en tecitos, se puede tomar ya en cuestiones de cápsulas, que esa es una de las tendencias que hay. Sí. Sobre todo el tecito, ¿no? Bueno, es que aquí hay varias cosas que se pueden hablar de la planta.
Sí.
En el aspecto de biotecnología, está encaminado a través de cultivo de tejidos a extraer el componente que tiene esos efectos, que se llama tilianina. Es un nombre que recibe en uno de sus componentes, pero no es el único. Tiene muchos componentes, como todas las plantas, pero la investigación va orientada a algunos de los componentes, y sobre todo aquellos que se prueban en tejidos en animales de laboratorio, que realmente tienen ese efecto que se les atribuye. Y una de los componentes que más se ha estudiado se llama la tilianina. Entonces, se utiliza la biotecnología para que precisamente se puedan extraer los componentes separados, purificados, y que estos a su vez ya después lo utiliza las empresas farmacéuticas para preparar sus diferentes medicamentos, o también se pueden utilizar en algunos cosméticos. En el caso de que a mí me compete, que yo soy de formación ingeniero agrónomo, pero sí, con un posgrado en nutrición de cultivos, a mí lo que me interesa es producir la planta de una manera agronómica. Ahorita estamos trabajando en la parte de invernadero, determinando cuáles son los requerimientos en cuestión de nutrimentos, porque aunque son plantas que nosotros lo utilizamos como una planta medicinal, pero como planta también tiene sus necesidades, tanto del ambiente biológico como el ambiente físico.
¿En qué alturas, en qué temperaturas, en qué tipo de suelo puede ser plantada, cultivada este toronjil morado? ¿Y si la tierra de Morelos es fértil para este tipo de cultivo?
ahí aborda, está haciendo una pregunta bastante interesante, que es también motivo de estudios ahorita, que es parte de lo que estamos haciendo, porque en la cuestión de la del toronjil morado, es una planta básicamente de recolecta.
Sí.
Entonces, como es de recolecta, entonces te van a las zonas naturales donde crece, que son en los bosques, donde hay bosques, pero estamos hablando de los climas templados. Entonces, se van a las zonas donde crecen de manera natural y se corta y se venden en los mercados de plantas medicinales, ¿no? Entonces, ese es un problema porque se están agotando de manera natural las poblaciones naturales, y eso a la larga conduce a que caiga en estado de riesgo. No sabemos en qué estado está esta especie porque faltan muchos estudios,
sí,
pero con experiencias de otras especies, como se colecta, no se permite que se reproduzca de una manera masiva, y a través de los años va cayendo en un estado de riesgo y ya definitivamente en peligro de extinción.
El impacto ecológico, el impacto que puede llegar a tener en el equilibrio ecológico de los ecosistemas de estas zonas en donde se encuentra esta planta, este toronjil morado, por un lado es importante, y por el otro lado, ¿existen algunas especies animales o de alguna otra índole que consuman esta planta y que el hecho de que la gente la vaya a recolectar en forma silvestre y la utiliza para su venta en los mercados, los tianguis, los fines de semana, pudiera estar poniendo en riesgo también algunas especies endémicas de animales, insectos, etcétera, que viven a través de esta planta?
Es una pregunta interesante que también implicaría un estudio, porque sabemos que todas las plantas que pertenecen o están en un ecosistema, pues tienen una función, ¿verdad? Y muchas de las plantas también ofrecen metabolitos, no solamente para el bienestar de las personas, sino también de los animales.
Uh-huh.
Los animales pues no tienen su medicina natural al momento que ellos comen de las hierbas que ellos mismos, a través de la evolución, pues también los animales saben, a través de los aromas, saben distinguir cuál hierba pueden comer, cuál hierba no deben comer, porque también les producen daños, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay plantas que ayudan a la salud animal, pero eso obviamente lo tienen de manera, ahora sí que aprendido a través de las generaciones.
Uh-huh.
Y lo que hace el humano es a estudiar esas interacciones, ¿no? De hecho, sí hay plantas que también se dan para los animales, entre ellos seguramente sería cuestión de ver si los animales herbívoros, en este caso, se alimentan también de estas especies, que en conjunto, pues
sí,
a la larga, si no se cuidan las poblaciones naturales o se llevan a una unidad de producción, aunque ya hay en los pueblos, en las comunidades donde crece de manera natural, también hay cultivos de traspatio que los tienen en sus jardines, porque también como así tiene esta tilianina y tienen otros compuestos que ayudan a repeler insectos plaga, entonces los combinan con sus plantas de ornato, y a la vez que esta cuando florece es una flor moradita muy bonita,
muy llamativa, ¿sí? Sí, claro.
Es muy llamativa, muy aromática. Entonces, dentro de toda esa complejidad química que tiene las hojas, las flores, los tallos, también tienen productos que son repelentes. De hecho, hay una estrategia que utilizan en la agricultura, en los, ¿cómo se llaman?, los huertos familiares,
sí,
donde alrededor de las parcelas ponen plantas aromáticas, y entre ellas está precisamente el toronjil morado,
sí,
porque produce estos metabolitos secundarios que se liberan al ambiente y entonces alejan a algunos insectos plaga cuando...
¿Cómo qué insectos plaga, perdón, doctor?
Sobre todo a los insectos que se alimentan de las hojitas, de las plantas.
Las hormiguitas rojas, etcétera.
Hay, hay diferentes plantas, por ejemplo, también utilizan lo que es la menta, también sí, la combinan, sí, el orégano, el tomillo.
Es correcto.
Entonces es la lavanda. Entonces son plantas que contienen metabolitos secundarios y que generan un ambiente químico que nosotros pues sí los alcanzamos a percibir cuando estamos cerca, pero nuestra facultad de oler es muy diferente a la de un insecto, ¿no?
Ahora, entonces, pareciera que hoy en día estamos perdiendo esta costumbre. Por un lado, estamos ya muy acostumbrados a los medicamentos que vienen ya envasados, procesados y ultraprocesados, incluso en muchas claro. ocasiones. ¿Por qué? Por lo práctico, por lo sencillo, lo accesible, lo fácil es que pueden llegar a ser su utilización. Sin embargo, también por el otro lado existe una corriente cada vez más presente, cada vez con mayor fuerza, de personas que están mirando nuevamente hacia lo natural, hacia el consumo de estos productos, hacia los huertos familiares, los huertos individuales, los huertos incluso en los techos de las casas o en algunos espacios, sus jardineras, como usted bien comparte. ¿Qué decirle a esta gente que está interesada probablemente o que tiene algunos problemas, puede ser de ansiedad, puede ser de nerviosismo, etcétera? De repente, a lo mejor se sienten un poquito intranquilos y no saben qué tomar, que no sea necesariamente algo químico o algo que no sea natural. ¿Usted les aconsejaría o qué tanto les aconsejaría consumir estos tés de toronjil, por ejemplo, o de qué otra manera pudieran consumirlos?
Bueno, yo sí los recomendaría. De hecho, a mí me interesó trabajar con esta especie porque es una de las plantas que me interesa tomarla también en la noche, de preferencia en la noche. También se puede tomar en el día como tecito, como sí. cualquier tecito, ¿no? Así con unas hojitas, se ponen en té, en agua caliente, y se deja reposar, y ya se lo toma uno, y ahí las sustancias pasan de los tejidos de la planta al agua,
el
y ahí ya
también.
Uh-huh. Sí, es como un tecito, y yo sí lo recomendaría porque es algo que a mí me fascinó trabajar con esto. Por lo que le comento que la tilianina es un compuesto que es muy difícil de sintetizar a través de las técnicas que se conocen ahorita,
sí,
de síntesis química. Y entonces tanto las personas interesadas en la herbolaria como las farmacéuticas necesitan de la materia prima, que son las plantas. Las personas pueden conseguir la planta, pero aquí viene uno de los problemas que por lo cual también motivó a hacer este estudio, que las plantas, no por ser, por ejemplo, esta que es toronjil morado y que sabemos que tiene sus componentes que ayudan a tener a relajar el sistema nervioso, pero también tienen otras funciones que a mí también eso fue lo que me fascinó de esta planta.
¿Cómo cuáles otras, perdón?
Que regula la glucosa en la sangre, que regula el colesterol, los triglicéridos, ayudan a la salud cardiovascular, y sobre todo realmente fue muy emocionante cuando platicando con el doctor de farmacia, el doctor Samuel Tecnox Estrada Soto,
sí,
me platicó de que es una planta que dentro de sus componentes estimula al cuerpo para que produzca su óxido nítrico. Seguramente ya han escuchado mucho sobre el óxido nítrico, eso de que venden en las tiendas de productos naturales óxido nítrico. Ese es un error, porque el óxido nítrico a temperatura ambiente es un gas que realmente alcanza niveles tóxicos.
Okay.
Pero lo que se le da al cuerpo son los componentes para que el mismo cuerpo produzca su óxido nítrico, porque debe ser es finamente controlado,
sí,
porque se da en el tejido interior de las venas y las arterias. Entonces, el óxido nítrico ya está comprobado, y de hecho el doctor que comprobó que el cuerpo produce su óxido nítrico fue galardonado con el premio Nobel en 1998, y eso es maravilloso porque el óxido nítrico promueve la salud cardiovascular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que previene problemas cerebrovasculares, ¿no? Y claro que esto tiene que estar combinado con un régimen nutricional, claro, con una calidad de vida.
Y supervisado también por un médico, un especialista que nos pueda dar consejos y que nos pueda decir en qué cantidades, con qué frecuencias, vamos, de manera muy responsable, muy cuidada, con mucho acompañamiento para no poner en riesgo nuestra salud, ¿cierto, doctor?
Eso es muy importante porque se tiene la creencia generalizada de que por ser plantas no nos causan, no nos pueden causar problemas.
Daños,
claro, ¿sí? Que sí, también nos pueden causar daños, también nos pueden causar toxicidad si se pasan de ciertos niveles. Debemos saber que todos los organismos vivos estamos sometidos a ciertas concentraciones que pueden estar dentro, que le podemos decir lo normal o lo conveniente,
sí,
pero pueden estar también en concentraciones tan altas que ya pueden alcanzar los niveles tóxicos.
Hay que tener mucho cuidado con eso, doctor. Qué bueno que nos lo compartes, qué bueno que nos lo dices, y de verdad nosotros vamos a estar muy al pendientes de esta investigación que están desarrollando desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nuestra máxima casa de estudios, para ver cuáles son los resultados, cuál es el impacto. Pero qué maravilla que nos compartes tantos beneficios, tantas bondades que tiene el toronjil morado, sobre todo porque nuestros mercados en algunas zonas del estado de Morelos se encuentran en las hierberías, en las verdulerías, podemos encontrarlo. No es caro, es, digamos, de alguna manera todavía es accesible, todavía es económico, claro. Y es importante, si tenemos oportunidad, de acercarnos a nuestro médico especialista y preguntarle qué tan benéfico puede ser para nosotros, que probablemente padecemos hipertensión, diabetes o algún otro problema, alguna otra afección, pudiéramos tomar este toronjil morado que es orgullosamente mexicano. Doctor Óscar Gabriel Villegas Torres, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAM, le agradezco muchísimo, como siempre, que nos comparte esta información y vamos a seguir en contacto, ¿eh?
Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa estamos allí en la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Un fuerte abrazo, doctor. Saludos.
Gracias, saludos.
Muy bien, son las 13 horas, la 1 de la tarde con 31 minutos. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Usted que se encuentra del otro lado de la radio, quédese con nosotros. Continuamos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia. Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
Radio Pública de Morelos. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Imaginación, la creatividad y la curiosidad pueden transformarse en ciencia, cultura y mucha diversión.
Chiquitos, pero latosos. Escúchanos todos los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
Por las emisoras del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Chiquitos, pero latosos.
El narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula.
¡Lotería!
No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos te invita a estudiar ingenierías, maestrías y doctorado. Convocatoria de admisión 2022. Conoce su oferta educativa en www.upemor.edu.mx o búscalos en redes sociales como UPEMOR Oficial. UPEMOR, ciencia y tecnología para el bien común.
¿Ya conoces la papeleta para el proceso de revocación de mandato?
Sí, contiene estrictas medidas de seguridad para proteger nuestra opinión. Si quieres conocerla, entra a INE.mx.
¿Y quiénes contarán nuestras opiniones?
Nuestras vecinas y vecinos elegidos por sorteo y capacitados por el INE, quienes garantizan certeza, legalidad y transparencia.
El ejercicio de revocación de mandato va y va muy bien.
Este 10 de abril, toma tu decisión, participa y celebremos nuestra democracia.
Mi INE
nos une.
¿Y tú, qué tanto sabes de música?
El álbum Dark Side of the Moon del grupo británico Pink Floyd, lanzado en marzo de 1973, es aún hoy su álbum más vendido en su historia y uno de los álbumes más relevantes de todos los tiempos.
¿Cuánto sabes de música?
102.9. La radio de Morelos.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
De la tarde, 13 horas con 36 minutos. Recuerde usted que estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Miguel Hidalgo, número 109, al norte de la ciudad capital, aquí en el poblado de Ocotepec. Gracias a quienes se ponen en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el 777-350-8921. Gracias también a quienes lo hacen desde las líneas telefónicas. Ya nos están escribiendo, ya nos están llamando también para preguntarnos acerca del toronjil y cómo podemos saber más acerca de esta planta importante. 777-243-6201 y 777-243-6202. Búsquenos, la radio de Morelos, importante, la evolución en los medios públicos. Vaya que lo que está sucediendo en este momento es interesante. Oiga, le quiero platicar, y ya se lo compartía al inicio de este espacio, acerca de hoy, una fecha importante, una fecha cívica fundamental en la historia de nuestro país y sobre todo un momento histórico, un momento que nos une a todos como mexicanas y mexicanos y que nos exalta el pecho, nos hace sentir orgullosos también de la tierra en la que vivimos. Y por eso se encuentra en la línea telefónica el licenciado Alejandro López Contreras, profesor de Historia de la Escuela Secundaria México 2010 del municipio de Temisco. Licenciado, bienvenido a este su espacio en Zona Escolar.
Gracias, Rodolfo. Buenas tardes para ti y para tu auditorio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, licenciado. A platicar al respecto de este momento tan importante, histórico. Sabemos, por supuesto, que lamentablemente en muchos espacios educativos en este momento no se pueden desarrollar actividades cívicas, culturales, recreativas, por supuesto, menos deportivas tampoco, pero no por ello dejar pasar de largo un momento tan fundamental, tan trascendente como este que tiene que ver con nuestra bandera mexicana. Desde la Escuela Secundaria 2010, ¿cómo se vive este hecho? ¿Cómo se fortalece dentro de la comunidad educativa, sobre todo con las y los jóvenes, que hagan esta conciencia, interioricen este momento tan fundamental y este hecho tan importante en la historia de nuestro país?
Sí, exactamente, como bien lo comentas, es uno de nuestros símbolos más importantes, el de la bandera, y se acordó con los maestros de la Escuela Secundaria General México 2010, precisamente el día de hoy, convertirlo en un tema transversal, con la finalidad de que conozcan parte de la historia, que se sientan y que nos sintamos todos orgullosos por nuestro símbolo patrio, por nuestra bandera, y de manera práctica, de manera efectiva, se realizaron ejercicios en las diferentes aulas con los bloques que trabajamos esta semana, pues para enfatizar la importancia de nuestros símbolos y en este caso nuestra bandera nacional, que no por ser mexicano, pero es de las más bonitas del mundo.
Por supuesto, nosotros, ¿qué vamos a decir nosotros? Sino que es la bandera más hermosa de todo el mundo, ¿cierto? Oye, interesante hablar al respecto. ¿Y a qué te refieres cuando hablas de transversalidad? Suena pues grandilocuente la palabra, pero a veces también puede llegar a ser un reto hacer una conexión entre materia y materia para poder lograr que los chavos, los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes tengan un contexto mucho más amplio y que todas las materias se relacionen de alguna manera y converjan hasta este punto como lo es un tema de un hecho histórico?
Exactamente. Partimos primero de la emoción, del sentimiento patriótico. Y a pesar de las materias, creemos que es importante fortalecer estos temas. No importa si es matemáticas, español, ciencias, formación cívica, vida saludable. Creo que todos como mexicanos nos identificamos con nuestros símbolos y pretendemos como generación adulta, como docentes, como profesores, transmitirles a las nuevas generaciones este sentimiento, este amor por la patria, este amor por nuestra historia. Entonces así se acordó y en todas las materias, en todas las asignaturas se dieron espacios de unos minutos para abordar este tema, para que este día, como bien comentas, por la afectación de la pandemia, pues sí, no nos podemos reunir de manera colectiva, pero sí es importante que en los grupos estas explicaciones se promuevan, se fortalezcan y que se vayan a casa pues con la fecha emblemática del 24 de febrero y las razones de su celebración, ¿no? De nuestra bandera y de nuestros colores.
Y es que hay que recordar que la historia de la representación de un estandarte que aglutine el sentir de toda una nación o de todo un país, que en aquel momento, desde los inicios de la historia de nuestro país, de México, de lo que hoy conocemos ya como la República Mexicana, como los Estados Unidos Mexicanos, ha sido una historia larga, ha sido amplia, pero también ha sido de alguna manera tortuosa. Hay básicamente cuatro banderas que de manera principal, digamos, se reconocen como estandartes históricos que representaron o que dieron parte fundamental de los momentos y sucesos históricos en las que fueron presentadas. Hablamos, por supuesto, en primera instancia del estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que en algún momento, en ese punto histórico también tan importante, el cura Miguel Hidalgo empuñar en el Grito de Dolores. Podemos recordar esa como el punto de referencia del primer estandarte que tuvo México, el México que buscaba ya esta independencia, esta separación de alguna manera de España, maestro.
Sí, y ese momento histórico y el propio del Plan de Iguala,
sí,
y el de la reforma con Benito Juárez y la propia bandera del Segundo Imperio hasta la bandera actual. Y también creo que es importante resaltar que nuestra historia prehispánica,
sí,
pues está incluida en el escudo, está en la bandera de la fundación de una ciudad, la fundación de un sueño, y está incluida. Entonces nuestra bandera representa, yo creo que más de 500 años de historia. Pienso que desde la fundación de México, Tenochtitlan, desde 1325, pues nos recuerda a todos nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestro sentido de pertenencia,
¿no? Sobre todo el escudo, como bien compartes, ¿no? El escudo nacional, el águila posada en el nopal, atacando a la serpiente, ¿no? Con la serpiente en el pico. Por supuesto, es una referencia histórica a nuestro pasado prehispánico, tan glorioso, sí, por supuesto, pero que, bueno, también tuviera ese punto de inflexión. Interesante lo que nos compartes acerca de la gesta de independencia, o mejor dicho, post-independiente, ya con el periodo de Agustín de Iturbide. Él es el primero que adopta este formato de tres colores, tres líneas, tres bandas que representan también tres diferentes signos y símbolos. Ahora, es importante, dentro de la ley de símbolos mexicanos, ¿existe un significado específico de cada uno de los colores o ha sido, a lo largo de la historia, también se ha ido adaptando al contexto histórico?
Se ha ido adaptando. En el ejército trigarante, pues hablaba de unidad, de independencia y de religión.
Sí.
Y en la actualidad, pues estos colores representan esperanza, representan igualmente unidad y también recordar la sangre que derramaron nuestros héroes. En el caso del rojo, ¿no? De no olvidar a hombres que sembraron ideales, se esforzaron por una patria independiente, soberana, pues cumpliendo un propósito en el concierto mundial.
Sí.
Y pues es emblemática en estos colores, ¿no? La esperanza, la unidad y recordar a nuestros héroes siempre. Siempre a héroes que dieron su vida por el país, por la patria. Y creo que los jóvenes lo deben saber, lo deben entender, deben de asumir compromisos igual de importantes como los hombres que nos heredaron este suelo.
Ahora, en el contexto internacional, maestro, también mucho se ha hablado acerca de la referencia que tiene o las similitudes que tiene con las banderas de otros países, en específico con la italiana. ¿Qué decir al respecto?
Creo que son naciones que cada uno guarda su historia,
sí,
su contexto, su experiencia en la historia. Italia se conforma como una nación con identidad hasta 1871 aproximadamente, que logran acuerdos de los diferentes principados y reinos, y en el caso de México pues es desde 1810, como bien comentabas, desde un estandarte que nos sigue uniendo a todos también, que continúa siendo un símbolo,
sí,
muy importante, y creo que hasta alejado de enfoques religiosos. Y y los colores que el ejército trigarante, ¿no?, a través del plan de Iguala planteó desde un inicio. Creo que son igual importantes, pero cada uno tiene su contexto.
Y algo histórico que nos compartías también interesante acerca de la corona del imperio. En algún momento también nuestra bandera mexicana, el águila en específico, la imagen del águila, portaba también una corona, y esto también marca otro contexto histórico dentro de nuestra nación. También se registra como esta segunda bandera que utilizara, como bien nos compartías, Benito Juárez al asumir el poder y establecerlo nuestro país como una república. Cuéntanos al respecto.
Sí, en este caso hay que recordar que tuvimos dos imperios.
Sí.
Primero el de Agustín de Iturbide y también el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo, también tuvo su propia bandera, sus propias características, y efectivamente por representar a las monarquías, a la realeza, pues se fueron implementando diferentes símbolos en nuestra bandera nacional.
¿Cómo es que llegamos al contexto de la actual bandera que tenemos? Porque también hay que decirlo, ya sería, digamos, el cuarto estandarte ya a través de la transición, que sería por ahí de 1968, durante la presidencia, si no me equivoco, de Gustavo Díaz Ordaz, cuando se adopta por decreto esta cuarta bandera nacional, y ha habido también ciertas modificaciones en cuanto a las medidas, los formatos, incluso en algún momento el orden de los colores también fue importante. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, en 1968 ya se establecen los colores y las características de nuestra bandera actual, y se unifica en la nación. Incluso los centros educativos, los centros escolares,
sí,
todos los espacios en los que la bandera debe estar presente, se unificó, incluido el del águila. El águila estuvo durante algunos años de frente con las alas extendidas, se puso en otra posición hasta la actual, que tiene características pues como las que conocemos tanto en la bandera como en nuestras monedas, ¿no? Este escudo nacional, que es igual importante como símbolo patrio.
Y que nos permite a nosotros también ya verlo plasmado, estampado, como tal y como hoy lo conocemos, no solo en nuestro estandarte nacional, sino también, bueno, a los mexicanos nos encanta vestirnos, cubrirnos con la bandera nacional prácticamente a la menor provocación, en los partidos de fútbol cuando gana la selección, los propios deportistas, los ciclistas, hemos visto también a los corredores que utilizan la bandera nacional y se cubren con ella, luego de ganar alguna presea, etcétera. ¿La propia ley lo permite? Porque esto es un tema muy interesante. Quienes incluso utilizan o echan mano de los símbolos patrios para cuestiones que tienen que ver a lo mejor con temas mercantilistas o de promoción personal, particular, etcétera. ¿qué tanto debemos tener cuidado con la utilización de los símbolos patrios, en específico con la bandera mexicana, para cuestiones particulares?
Sí, hay una legislación que cuida el uso que se le da a este símbolo patrio. A diferencia de otras naciones, debemos ser muy cuidadosos de la manera en que le damos uso. Sin embargo, pues también, como comentas, nuestro orgullo nacional, nuestros sentimientos que nos unen como mexicanos, pues nos lleva a tenerla presente, a tener siempre sus colores, a buscarlos en la medida de lo posible, a colocarlos en lugares visibles, en las fiestas patrias. Creo que de alguna manera la bandera es de los mexicanos, es de todos, es un símbolo comunitario, colectivo, y de la que nos sentimos orgullosos. Creo que los mexicanos jamás pensamos en darle un mal uso, creo que jamás pensamos en usarlo en lugares incorrectos. Creo que cuando tomamos una bandera y celebramos un triunfo, lo hacemos con todo el respeto y con todo el orgullo. Siempre estamos orgullosos de nuestros colores, de nuestra bandera, de lo que nos representa, y estoy seguro que todo lo hacemos con mucho respeto. Estoy seguro que deportistas, académicos, intelectuales, alumnos, maestros, siempre es con orgullo y con mucho respeto.
Pues ahí está la opinión, la orientación al respecto de este tema. Compartir, no son las únicas cuatro banderas que se han hecho referencia dentro de la historia de nuestro país. Hay muchísimas simbologías. La bandera de Carranza, por ejemplo, una de ellas importante, con la que se pretendía marcar el fin del régimen porfirista. Esto también hay que decirlo, por supuesto, porque quienes conocen al respecto de la historia del tema saben que existen muchísimas, o que han existido durante la historia de nuestro país. Ya lo decíamos al inicio de esta conversación, la historia de las banderas de México es tan larga, prácticamente como la misma historia del país. Ahora, tal como nos lo compartías, maestro, esto es importante, el respeto, el cuidado a nuestros símbolos patrios, porque son de todas y todos los mexicanos, pero también es una responsabilidad de nosotros cuidarlos. ¿Qué sucede con los chavos que a veces les interesa modificar, cambiar, intervenir? Hoy en día, con el tema del arte urbano, las expresiones juveniles que modifican o que intervienen algunos símbolos patrios, ¿esto pudiera generarles, pudiera causarles algún tipo de problema? ¿Qué sucede en esos casos?
Sí, hay una legislación que establece sanciones, que da seguimiento a este tipo de conductas, pero creo que no son la norma. Creo que si han llegado a ocurrir, son la excepción. Creo que los morelenses, los mexicanos, tenemos muy, muy, muy claro lo que significa la bandera. Porque desde la educación básica, educación media, educación superior, en la parte laboral de todas las dependencias, siempre se fomenta el amor por la patria, el respeto por nuestros símbolos. Y creo que los mexicanos hemos demostrado con nuestra actitud, con nuestra conducta, el respeto que les debemos por todo lo que representa, por toda nuestra historia. Por todo lo que hemos vivido como nación, por el trabajo que nos ha costado y les costó a nuestros antepasados construir una nación, hacernos de un territorio, de una identidad. Creo que a todos nos queda claro, y si han existido estas conductas, creo que han sido pues muy aisladas. La mayoría, sí. Respetamos lo que sabemos que debemos respetar siempre.
Y nos enorgullecemos de ello en todo el mundo, cuando son las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, los torneos que se hacen en otros países y gana la selección más nacional, se vuelve una fiesta llena de júbilo, llena de sobre todo de muchos colores y de muchas banderas mexicanas, que vaya que nos sentimos con todo el orgullo de presentarlas en el mundo. Y al respecto de lo que compartíamos y que tú nos platicabas, maestro, a través de un concurso convocado por el diario digital español 20 Minutos, la bandera mexicana fue votada con más de 900 mil puntos como la más bella del mundo, con lo que dejó atrás a otras cuatro enseñas nacionales. Así que no solo nosotros dos compartimos esta opinión acerca de que la bandera mexicana es de las más hermosas, sino es que decirlo, la más hermosa de todo el mundo, sino que hay muchísimas personas allá afuera que por supuesto también así lo saben. Y otro dato interesante, el águila, el escudo nacional, el emblema nacional por excelencia, ha sido modificado 7 veces a lo largo de la historia de nuestro país hasta consolidarse como el águila que hoy conocemos y que también, hay que decirlo, fue diseñado por los arquitectos Francisco Epens Helguera y Pedro Moctezuma Díaz Infante y fue presentado, como bien compartimos, el 24 de febrero de 1969. Tan mal en historia no estamos, maestro.
Sí, 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 y el símbolo pues nos refiere a una historia todavía mucho más lejana y también creo que portamos con orgullo el símbolo, es la fundación de un pueblo.
Sí.
Es la señal, lo que se buscaba por parte de un colectivo, de una comunidad, para fundar una ciudad. Entonces no es un asunto menor, por eso coincido contigo en que nuestra bandera es histórica porque refleja procesos que como mexicanos hemos vivido, tiempos de crisis, tiempos de cambio, tiempos complicados, también tiempos de paz, y entonces pues el verla en los estandartes en este día, ¿no?, en las celebraciones,
por supuesto,
creo que nos llena de orgullo, nos sentimos un pueblo con dignidad, nos sentimos un pueblo con una nación, con un territorio, nos sentimos parte del concierto de las naciones, del mundo, y con mucha gallardía.
¡Qué maravilla! ¿Cómo lo compartes? Me quedo con esa idea tan importante. Gracias al licenciado Alejandro López Contreras, profesor de Historia de la Escuela Secundaria México 2010 de Temisco, por compartirnos esta relatoría, estos datos históricos tan importantes al respecto de este día tan fundamental en nuestra historia, 24 de febrero, el Día de la Bandera en nuestro país. Muchísimas gracias, maestro.
Al contrario, Rodolfo, pasarán en verdad. Un abrazo y saludos para todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muy bien, son ya las 13 horas, la 1 de la tarde con 57 minutos, ya nos vamos. Muchísimas gracias, yo soy Rodolfo Pasarán y a nombre de toda la producción de este espacio le deseo, como usted, como siempre a usted, que tenga un maravilloso jueves.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos del movimiento.
Sus orígenes.
Tesoros regionales.
Sus historias.
Tesoros regionales.
Su arte y creaciones.
Tesoros regionales.
Rosario Sámano y los artesanos y artesanas de Morelos te esperan de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana por esta emisora.
Como medida preventiva, Morelos implementa el cambio de semáforo a amarillo. No bajes la guardia y mantén las medidas de higiene. La emergencia sanitaria por COVID-19 sigue activa. No te confíes y aún con el esquema de vacunación, porta en todo momento el escudo de la salud. En amarillo, me cuido más.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo, 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM, en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Medios públicos en movimiento.
Qué cool tocar un instrumento musical.
Hay mil formas de alimentar nuestra curiosidad. Entonces, ¿para qué beber alcohol si somos menores de edad? Eso no está chido. Habla con tu familia sobre el tema. Conoce más en noestachido.org.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
Aquí puedes imaginar,
escuchar historias
y cantar canciones con distintos ritmos y sonidos.
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.
No te pierdas ¿Qué onda, Pepe? En su cuarta temporada, sábados y domingos, 9:30 de la mañana, por la radio de Morelos, ¿eh?
¿Qué onda, Pepe?
Cuarta temporada.